Bienvenidos a Lactando, capítulo 28 del 16 de septiembre de 2016. Muy buenas, yo soy Rocío Arregui y esto es Lactando, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la región de Murcia. Hola a todos, estamos de vuelta del verano, hola a todos y hola a todas. Y hola pequeñines, estamos ya de vuelta del verano y como veis con muchas ganas de volver a hablaros, de volver a contaros cosas y de situarnos otra vez en las típicas dudas que nos preguntáis, en lo que suponen los comienzos de septiembre y bueno, pues en lo que viene siendo la teta y la crianza. Para ello hoy me acompaña Verónica. Buenas tardes, Verónica.
Buenas tardes.
Raquel, buenas tardes, Raquel.
Buenas tardes.
Y Clara. Hola, Clara.
Hola, buenas.
Hoy tenemos un capítulo regado de té y pastas, como siempre. Hoy ha tocado pasta y bizcocho y no os oiréis por aquí tintinear los vasos y tener, pues eso, un ambiente distendido como el que encontraréis en nuestras reuniones. Pero sin té en las reuniones. La cuestión es que hoy teníamos un montón de, bueno, pues de dudas de qué vamos a hacer, porque estamos volviendo al cole, hay madres que se encuentran con la vuelta a la rutina, o qué era la rutina, porque no es lo mismo la rutina de un bebé de 5 meses que me lo dejé en mayo, que ahora de 9. No es lo mismo la rutina de un niño que estaba en casa, ahora uno que está en guardería, o de una madre que no iba a trabajar fuera de casa y ahora se ha incorporado. En fin, esa rutina cambia bastante. Y tenemos, pues eso, cuestiones típicas de estas fechas, ¿no? Entonces hemos decidido abordarlas de forma, pues, mesa redonda, coloquio, y por supuesto estar abiertas a luego cualquier comentario que nos queráis hacer.
Hombre, también hay otro tipo de rutina, ¿no? Y es la de la madre lactante.
¿La no tiene rutina?
Otro tipo de rutina que aquí decimos, es que ahora las cosas cambian y parece que ahora tenemos que acostumbrarnos a una situación como más complicada después de vacaciones. Pero también hay que pensar en esas madres que tienen un bebé pequeño, que tienen hijos mayores, que han estado atendiendo durante toda la mañana, durante toda la tarde y durante toda la noche a 2, a 3 o a 4 hijos con un bebé lactante y ahora los otros niños van a la guardería o van ya al colegio y entonces se encuentra la madre que está después de 2 meses
¿tiempo?
Sola con el bebé.
Tiempo para ella con el bebé.
Y eso, bueno, esa es una vuelta a la rutina muy especial también.
Hay muchas sensaciones, ¿eh? Sí. Entre la que se incorpora, la que no, la que tiene el pequeñín, que ya no es tan pequeñín, tenemos ahí muchos perfiles. Por eso lo que queríamos hacer era pues hablar un poco de qué es lo que supone septiembre, ¿no? Hay muchas veces que el inicio del curso no se mide de enero a diciembre, sino de septiembre a junio o a julio, y bueno, pues en esas estamos. Tenemos una mamá, si tenemos las típicas dudas de madres que vuelven al trabajo y los niños se quedan en su casa, se quedan en la guardia y le dicen que bueno, que ya está en la guardia, que ya tiene que destetar. Entonces,
bueno, aquí ya hemos hablado de conciliación, ¿no? De que no hace falta por volver a trabajar destetar a nadie, ni tener que hacer un ajuste que no queramos hacer en nuestra vida. Eso es una decisión personal y se pueden hacer cosas para seguir con una lactancia después.
Clara en su día comentó que las guarderías infantiles debían de tener, las escuelas de primera infancia y tal, debían de tener, bueno, tienen una legislación, pero es ni siquiera autonómica, es de cada ayuntamiento, ¿no?
Hay
relativa una, a lo de la leche,
claro,
materna, me refiero.
Hay una legislación de la Consejería de Educación y de la Consejería de Sanidad, pero la mayoría de las escuelas infantiles son municipales, el tipo de licencia de apertura, no son centros educativos a partir de 3 años, que son los que dependen de la Consejería de Educación. Entonces, normalmente las concejalías de los distintos ayuntamientos, pues a veces son como muy estrictas y dicen que como no se puede llevar ningún alimento,
que no esté
etiquetado, que no haya sido manipulado por personas que no tengan el carnet de manipulador de alimentos y todo eso para evitar intoxicaciones, pues nos hemos encontrado en alguna ocasión alguna madre que nos ha consultado diciendo que no le dejan llevar leche materna, que ha dejado a su bebé con 4 meses en la guardería con todo el dolor de su corazón, y le dicen que como la leche materna es un alimento traído de casa, que no lo puede
¿Y
llevar.
¿Y qué pueden hacer esas madres?
Pues esas madres, concretamente a esas consultas que nos hicieron, lo que estuvimos haciendo fue recopilar toda la información de la Asociación Española de Pediatría, toda la información que había de los libros sobre lactancia, de pediatras, Carlos González, José María Paricio.
Se pueden poner en contacto con Lactando a través de nuestra página web para que claro. se la pasemos.
Y también hablar con el pediatra, en un caso muy extremo, se habló con el pediatra y el pediatra dijo que efectivamente los bebés de menos de 6 meses debían de ser alimentados exclusivamente con leche materna tal y que esa era la decisión de la madre y que tenía. Entonces ya con esos papeles en la guardería se lo aceptaron, pero le hicieron firmar una declaración responsable a la madre.
Vaya ser.
Que a mí también me parece un poquito fuera de lugar, ¿no?
Hace poco una compañera y yo estuvimos visitando una guardería de aquí de Murcia que, bueno, a más de una le quedaron las ganas de decir, ay, si me vuelvo a quedar embarazada, traigo aquí a mi hijo. Había hasta mecedoras con el reposapiés correspondiente para que la mamá se sacara allí su leche y el banco de leche lo guardaban en la guardería para que ellas, paulatinamente, en función de del requerimiento del bebé, iban sacando la leche necesaria.
Sí, sin que no tener... fuera cada día uno, porque lo mismo un día el niño no quiere Eso ni es. Medio y otro día quiere dos.
Vamos, lo que se viene a Fantástico. Decir de demanda era realmente a demanda. Pero es que, a ver, un poco diciendo lo que ha dicho Raquel, tiene que ser un poco la decisión de cada uno, es el respetar las decisiones. Realmente ni por empezar al cole puedes destetar a un bebé, como también está el tema del control de esfínteres, los pañales, todas estas cosas. Generan mucha ansiedad, mucho estrés en la familia. Viniendo ya de un verano que en muchas ocasiones ya te estresa el entorno. Porque claro, cuando tú estás en tu casa con tu marido y tus hijos... Tu estilo de crianza es el que hay en tu casa y ya está. Pero cuando en tu casa hay más gente o no estás en ella y estás con otro entorno, pues ya se generan unas ansiedades de si te miran bien, si está bien visto, si te están diciendo cada 2x3, y, nena, ¿y para qué te complicas? Cuando, pues igual para esa madre complicarse es hacer lo contrario a lo que está haciendo. Entonces, yo apostaría un poquito porque las mamás, sobre todo las mamás, que somos las que nos alteramos un poquito más y estamos más pendientes de ello, pues nos relajásemos un poco, pusiésemos un poco de sentido común, viésemos lo que realmente nos interesa y lo que más nos gusta y apostásemos por ello.
Porque a veces es falta... Y yo tengo que añadir y peleásemos por ello. Porque cuando tú apuestas y no... Es decir, esta información que estamos dando para que la gente también sepa a lo que tiene derecho, a lo que no, y lo diga de buena manera, con toda la empatía del mundo, con toda la buena educación del mundo, pero reclame lo que es lo natural, lo que es lo lógico, lo que se puede hacer, porque evidentemente tú en una guardería de 20 metros cuadrados no vas a pedir que tu hijo tenga un patio de 200 para jugar, pues si quieres una con un patio de 200 tendrás que ir a una que te lo tenga, pero... Cuando es una cuestión de guárdame esto aquí en el frigo, que tienes que tener frigo, todo ese tipo de cosas, pues lo pueden hacer.
Claro, y claro, hay que visitar antes los distintos centros y aquellos que no se adapten a nuestra demanda o lo que nosotros hemos elegido, pues porque no tengan una cámara frigorífica separada y todo eso, que normalmente suelen tenerlo, porque el tema de sanidad y las licencias de apertura pues son bastante estrictas, porque estamos hablando de niños muy pequeños, ¿no? También, a raíz de esto... contar que Lactando durante el curso escolar va aquí concretamente en Murcia va al instituto donde se estudia el módulo de FP de educación infantil y dentro de las clases que tienen allí los profesores nos llaman y vamos a alguna de nosotras a explicar el manejo y manipulación de la leche materna a las futuras responsables y profesoras de guardería.
¿Veis? Y les damos unas pautas. ¿Cuándo va al origen? Claro. Por favor.
Bueno. Sí, es que muchas veces nos genera ansiedad, nos genera estrés, inseguridad, pero es falta de información. Porque si sabemos realmente...
Sí, pero a veces no sabes ni dónde cogerla, ni te eso has planteado es. Que está esa información. Entonces, para sí. eso está...
Claro, propias profesoras de guardería, si no han sido madres... No les preparan, o sea, aquí pues vamos nosotras como asociación y les damos 2 horas, o sea, les damos una clase de 2 horas con los profesores
de manipulación.
De manipulación de alimentos y les explicamos en qué consiste y les explicamos que los niños de pecho es posible que lloren más cuando llegan allí que otros niños y que cuando que puedan rechazar la alimentación los primeros días, y todo eso, y se quedan muy sorprendidas. Y yo también aquí, desde aquí, yo sé que este podcast, además de madres lactantes, lo escuchan también otras asesoras de lactancia de otros grupos. Quiero invitarles a que se pongan en contacto con los centros educativos de FP que están dando los módulos de educación infantil y que se ofrezcan a dar esa pequeña charla, porque en realidad es una hora y media.
En todo el curso.
En todo el curso, y de verdad que beneficia a los bebés que vayan a estar en mano de esas profesoras.
Claro. Sobre todo para que cuando una madre se anima a yo voy a ir al centro y voy a hablar con la profesora y voy a intentar, por lo menos que no reciba una cara de ¿qué me estás contando? Que entonces, pues muchas veces dices, mira, ¿para qué lo he hecho? Si otra persona con la que me tengo que pelear a explicarle las cosas. Muchas veces las cosas se reducen a falta de información y como dice Rocío, a saber de dónde tirar y dónde informarnos, claro, para dar más información.
Vamos a pensar que nosotros ya tenemos esto medio colocado, ¿vale? El chiquillo en su casa, la madre o en la guardia, la madre trabajando en casa, en fin. Hay una especie de separación, unas horas, y de repente el niño vuelve a casa o vuelve con la madre, a donde sea. A veces el niño le canta a la madre a las 40, pero si aquí ha estado muy bien. Claro, llega la madre y se lo dedica. Bueno, circula, es muy fácil encontrarlo por internet, una teoría del apego seguro, el apego inseguro, de un experimento que hicieron con niños, que lo meten en una habitación, entonces vienen, o sea, que están en una habitación y las madres salen. Viene a ser algo así, explicado de andar por casa, que los niños con un apego seguro, cuando viene la madre, se la montan, porque me has dejado aquí solo. Y cuando no tienen ese apego seguro o están más acostumbrados a tener varias figuras, no estamos aquí criticando a nadie ni diciendo que no haya una relación de apego, sino puede haber varias figuras cuidadoras principales que coexisten en el tiempo, pues ese niño veía más normal el irse, ¿no? Entonces, a veces se encuentra la madre con que llega en septiembre y el chiquillo se la monta. Pero además, luego a lo mejor no quiere mamar. O luego está más ñoño.
O todo el día la teta.
O al revés, o se engancha la teta, no se suelta.
O llegas de trabajar, te ve, y se te engancha como una lamprea y ya no te suelta en 3 horas, como me pasaba a mí.
Efectivamente. Bueno. Y luego y está como, se dice más madrero, pero bueno, más madrero, más padrero, más llorón por la noche o por la tarde.
Es normal. Como... Si lo pensáis, eso es con septiembre. Mamá, con papá, con las abuelas, pasan mucho tiempo los niños al final. Y en las guarderías, los métodos para separar al bebé del niño es despídete lo más rápido de él y corre. Esa es la teoría. Y claro, lo dejas con un desconocido y con 6 años le vas a explicar que no se vaya con desconocidos. Es difícil que sea una separación fácil.
Pero que eso pasa hasta con 3 años, 3 años y medio, que sí, empieza el cole.
Claro.
Estamos hablando de guardería, pero el perfil no es solamente el bebé chiquitín de teta de la maquita, que se da más pena, pero a lo mejor por ser chiquitín parece que no se entera. Que no digo que no se entere, ¿eh? Que se entera. Pero es otra cosa de ver si está aquí tan a gusto. Y el niño de 3 años ya dice, oye,
pero es que eso pasa también con los mayores. A ver, venimos de un verano donde el círculo ha cambiado un poco de amistades, se queda un rato con los tíos, el crío se porta de lujo y en cuanto aparecen los padres, el crío parece que se han demoniado.
Se lo dedican.
Y ahí, vamos, no estamos hablando ni de teta, ni de apego, ni de nada, sino simplemente es cómo se comporta una criatura ante unas personas y cómo se comporta ante otras. ¿Qué ocurre? Que cuando la mamá es la que está dando la teta, pues también se siente un poco observada como diciendo, ay, madre mía, ahora van a decir que mi hijo no se separa de mí todo el día, que tiene mamitis, que tiene mamitis.
¿Qué hacemos con esa madre y con ese niño que no se soporta a sí mismo en septiembre?
Pues yo a esa madre lo que le diría es que cuando el entorno dice... Es que esto no es normal. Es que lo normal es que tu hijo ya con esa edad haga esto. Es que esto no es normal. Yo siempre decía que la normalidad estaba sobrevalorada.
Te veíamos venir.
Yo le decía siempre, no, digo, tienes razón, no es normal, pero es que la normalidad está sobrevalorada. Y ya dejaban de decirme cosas. Circula. No sé si porque los había convencido porque decían, qué borde.
O porque le vas a meter el corte. Circulan muchos memes por Facebook y tal. Y perdona porque me he reído, pero no se ve el micrófono, porque ayer una foto con un agujero así súper profundo y tal, y el meme decía... Es muy mayor para dar teta. Y ponía, científicos buscan dónde se te pidió la opinión. Entonces buscan y no la encuentran. Pues esto es un poco igual, solo que nos tenemos que encontrar muchas veces lidiando con eso. Vamos a poner normalidad y llegamos a la
está
noche.
Está sobrevalorada, ¿no? ¿Eh?
Que está normal. Claro, bueno, normalidad me refiero a que la madre dice, dejadme que aquí cada palo que aguante su vela. Claro, sí. Y el chiquillo pues va a dormir mejor o peor. Vamos a ver. Elena empezó a ir a la guardia, tiene 2 años, a mí me dijeron que iba a dormir más. Yo sé que para el sueño infantil vamos a tener podcast porque hemos tenido pocas referencias al sueño infantil y que tendremos, ¿no? Pero así lo básico, lo digo porque muchas veces también esta agitación parece que se traslada al momento del sueño. A que tengan una pesadilla, a que de repente lo oigas hablar en sueño, es mío, déjamelo, y tú no sabes y qué casualidad que estás soñando con un compañero nuevo del cole, del patio nuevo, del cole nuevo, o que le genera ansiedad que ahora en lugar de tener una plastilina para él, tiene una plastilina para 25, ¿no? Y hay que competir. Entonces, esa intranquilidad también se traduce a la noche. Pero claro, la madre llega, pues a mí me dijeron que iban durmiendo mejor conforme cumplían meses y cumplían años y que todo cambiaba a los 2 años, por ejemplo. ¿Aquí qué hacemos?
Eso es un bonito mito. Yo siempre digo que va un poco por etapas. Porque, de hecho, ni que el niño recién nacido duerma 6 horas del tirón garantiza que con 6 años siga durmiendo el tirón. O sea, si duerme el tirón en alguna época de su vida, aprovéchalo y duerme.
Y depende también de la personalidad del niño.
Claro, es que niños muy inquietos, hay niños que se revuelven en la cuna que da miedo, otros que son más tranquilos, los hay nerviosos por el día, los hay que les afecta mucho que les haga una muela, los hay que no se afecta nada que salga una muela, pero se afecta a horrores otra cosa. Ir al colegio, pues eso, son muchas experiencias nuevas y ellos todo eso lo viven luego en sueños.
Yo creo que tenemos que pensar un poco en que nosotros cambiásemos de trabajo o de ciudad. Y nos afectaría mucho. Es decir, si cambiamos de trabajo, no solo estar nervioso el primer día. Al final es un poco, yo hoy voy a tener la primera reunión, hoy voy a tener al primer cliente, hoy voy a tener la primera vez que hago, que expongo yo no sé qué, hoy, cosas así, ¿no? Y en una ciudad igual. ¿Dónde estará la panadería? Pues el primer día que no la encuentras, luego ya el segundo no te pones nervioso, pero el primer día tienes que buscar la panadería. El segundo tendrás que buscar la carnicería. El tercero, te ha llegado un paquete y no sé ni dónde está correo. Si te vas... Eso vamos a extrapolarlo a una criatura de 3 años. Yo y creo... te dicen que es que está ya muy madrero, que te pide mucho y que no haya tetas, sino tetas y brazos. Pero por supuesto, si te pide tetas, eso ya...
Curiosamente, la succión relaja, es contacto con mamá, es una manera de pedir brazos. Es normal que un niño se relaje con 4 años en brazos y tomando teta.
¿Recomendamos quitar la teta porque ha empezado el cole?
Uf, yo te voy a decir, esto lo cuento personal porque viene al pelo. La mía se destetó un mes antes de empezar el cole y yo temblaba. Porque,
con muchos cambios.
Porque, claro, es que yo decía, con lo bien que empezamos la guardería, que cada vez que salía me pedía teta y se tranquilizaba. ¿Qué voy a hacer ahora si no sale igual si no sale igual del cole? ¿Qué hacemos?
Claro.
Yo ahora voy a contar una cosa. también es personal, pero es un poco para que... La gente que tenga niños pequeñitos de lactancia, pues vea que la teta es algo más, es tranquilidad, es paz y no solamente es alimento, ¿no? Mi hijo está ya destetado, mi hijo fue una lactancia muy larga y ahora ya no toma teta. Hace ya 1 año y medio, 2 años que no toma teta, tiene 7 años. Y este verano yo por primera vez me separé de él durante 1 semana. Desde que había nacido. Me separé de él, me había ido igual cuando yo era más mayor, nos habíamos ido mi marido y yo una noche fuera, pues porque teníamos alguna cosa o alguna salida.
O a Madrid a recoger un premio de lactando.
Claro. Entonces era 1 semana y era la primera vez. Y le dije, mira, me voy a ir dentro de 1 días, me voy a ir y voy a estar 1 semana fuera. Vas a estar 1 semana sin verme, vas a estar con papá, con la abuela, con tu hermana, con los primos, pero vamos a estar 1 semana separados. ¿Tienes algo que preguntarme o quieres decirme algo? ¿Y sabéis lo que me dijo? Me miró y me dijo, teta.
Pobre. Es como cuando te dicen, te voy diciendo palabras y tú dices la primera con la que las relaciones, ¿no? Y él pensó, ansiedad, separación, mamá.
Clon, y 7 años. Y tiene 7 años.
Y
el destete
ya lejos, que no es que esté destetado hace 1 mes.
Entonces... A mí
Angelito,
eso,
qué
a mí
primario
se me rompió el corazón.
A ver, yo creo que Rocío ha tocado un poco la clave de todo esto, ¿no?
Qué bien, que toca la clave.
bajo mi punto de vista, yo creo que la mayor dificultad son nuestras expectativas. Cuando nos hacemos a la idea de que tener un bebé es dedicarle muchas horas, es estar con él, es estar pendiente, y nos hacemos a la idea de un tipo de vida, es más llevadero y con menos ansiedad que cuando pensamos que la criatura la vamos a dejar en la cuna y va a dormir hasta el día siguiente. Realmente hay tantos mitos con el tema de la crianza, hay llevamos un mundo de prisas, porque la que trabaja porque trabaja y la que no porque hace 20.000 cosas. Entonces, siempre esperamos que los bebés o los niños se comporten mejor en función de nuestras necesidades. Cuando estamos nosotros más nerviosos, cuando tenemos una semana alterados, encima, ¡ay, con el jaleo que tengo esta semana y tú te estás portando peor que nunca! Pues igual es porque no nos hemos parado a mirarle a los ojos y a decirle con tranquilidad, mamá está aquí, pero tiene que hacer muchas cosas, venga, déjame un ratito. Entonces, yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? El tener en cuenta las necesidades del bebé y que lo que nosotros necesitamos en su comportamiento no es lo que ellos realmente necesitan en esa etapa. Independientemente de que tenga que ver con la teta, con la entrada al cole, con la entrada al trabajo, con la entrada a lo que sea. A veces pensamos que por ser un niño pequeño, pues ya lo tiene todo hecho y todo claro y le decimos, ahora mamá, ahora viene.
Madre mía, con lo que pasa por esas cabecitas, que lo va a tener todo hecho.
Yo creo que si bajamos a veces nuestras expectativas, si nos ponemos un poco en su situación, en qué puede pasar por sus cabezas, a pesar de que, vamos, lo que tú dices, pasan demasiadas cosas, nuestro nivel de ansiedad disminuye un poco, estamos más tranquilos, ya no lo vemos tanto como, es que no me deja en paz, madre mía, es que me tiene toda la tarde. Claro, has pasado de un verano que te tenía 24 horas a empezar a trabajar y él a la guardia que te ve, pues en algunos casos, media hora al día, pues lógicamente esa media hora es que no te deja ni variar el aseo. Pero no tiene que ver ni con un destete, ni con una opinión de una profesora, sino simplemente con lo que decía un poco Raquel,
niños,
con esa seguridad que necesita sentirse acompañado y acogido por algo.
Yo creo que como aquí con el tema del sueño tenemos bastante que hablar, lo vamos a dejar para otro podcast, aunque tenemos ya los próximos preparados y tal, pues lo hablaremos. Y de momento, pues si alguien tiene mucho interés, os remitiremos a Rosa Jové, que escribió un libro, Dormir sin lágrimas, donde explica también las fases del sueño. Carlos González también ha hablado de eso. Y Elizabeth Parni. Lo que vamos a hacer, como esta vez no tenemos patrocinador, que hemos llegado aquí en septiembre de aquella manera, pues os voy a decir que tenemos en lugar de patrocinador sorteo. ¿Cómo que sorteo? Bueno, pues ahora vamos a hablar de un par de cositas y vamos a necesitar unos comentarios en el blog y entonces en esos y en la página web. Las personas, luego cuando hablemos de eso recordaremos, ¿no? Pero, o sea, recordaremos este sorteo. Pero ahora, las personas que quieran participar, pues tendrán que hacer ese comentario. ¿En qué sorteo? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de un sorteo en el que Lactando no se va a llevar nada, evidentemente, no vamos aquí a lucrarnos. Y se llama, es un sorteo de libros que se llama Monstruos Divertidos. O Monstruos, como diría mi hijo. Monstruos Divertidos. Es una serie de libros basada en unos monstruos amigables que enseñan pues valores a esos niños mientras están leyendo los niños el cuento con sus papás y sus mamás. Y el primer libro de esa serie se llama El Monstruo Caramelo y tiene pues unas ilustraciones muy bonitas, en fin. Es lindo de ver. Está hecho por el creativo gráfico Israel Gómez para... bueno, no lo, luego lo veis, Israel Gómez. Y lo que hace esa serie de cuentos es pues eso, que presentarnos varios monstruos y les enseña, digamos, a esos monstruos a vivir con los humanos, ¿no? Y entonces enseña mucho de cómo funcionan los humanos a los pequeñicos que leen ese cuento. El libro está a la venta en la iBooks Store de Apple. Creo que vale 2,99 y como el autor del libro es oyente de los podcasts de Milcar FM y oyente de nuestro podcast, pues nos ha dado 3 códigos para descargar el libro gratuitamente. Entonces lo que vamos a hacer es que esos 3 códigos, pues por amor al arte, porque somos así de fantásticas, os los vamos a regalar y sortearemos esos códigos entre todos aquellos que nos hagáis un comentario, ya os diremos de qué, tanto en emilcar.fm como en lactando.org, es decir, tanto en la web de Lactando como en la página web de la red de podcast a la que pertenecemos, hasta las 23:59 del 30 de septiembre, hora española peninsular, ¿vale? Pues dicho esto, la que quiera que se apunte lo del código de los libros y seguimos hablando, ya os diremos en qué nos tenéis que ayudar. Vamos a ver, estamos hablando de septiembre. Yo me voy a callar ya y vais a hablar vosotras, que ya está bien. Con la cosa del patrocinio, del concurso y tal, parece que me dan cuerda. Si nos metemos a hablar de los cambios de alimentación en septiembre, de que va a la guardia con el baby leg weaning, no salimos de aquí. Entonces, les vamos a emplazar a nuestras oyentes a los podcasts que tenemos sobre alimentación complementaria y, por supuesto, seguimos dispuestas a resolver cualquier duda y además aceptar más sugerencias. Si creéis que necesitamos otro podcast de alimentación complementaria, dar más recetas, alguna cosa que se rizara al rizo, pues hacemos otro. Pero de momento os remitimos a ese podcast. Llega septiembre y con septiembre llega el fresquete. El fresquete es eso que...
¿Es verdad?
Sí, pero tú porque llevas el horno dentro. No, el fresquete es eso que pasa por las mañanas y por las noches hasta noviembre y luego ya a partir de diciembre pues a veces también a mediodía. Pero en Murcia pasa por la mañana y por la noche. Entonces,
o nunca.
Ya no podemos ir con el bikini y con el vestido de tirantes de lactancia. ¿Qué hacemos?
Es que, a ver, por aclarar un poquito para la gente que nos escucha de fuera de Murcia, aquí estamos con 30 y tantos grados. Sabemos que en el norte de la península está cayendo un aguacero de impresión.
Para aclarar un poquito lo que dice Verónica, aquí estamos con 29 o 30 grados, pero hay una chica de Bilbao, otra chica de Bilbao y otra chica de Pamplona, y la primera chica de Bilbao embarazadísima con el calor dentro de su horno, ¿no? Entonces, no me contéis películas, ¿sabéis? Que estáis en Murcia ya mucho tiempo, no venís de nuevas, uy, uy, qué calor en esta región, nada. Llega septiembre. En septiembre en Murcia no nos abrigamos, pero ya en octubre pues está la Rebequita. ¿Qué hacemos con la teta? ¿Cómo nos la sacamos?
A ver, yo creo que cada persona en ese sentido tiene que buscar un poco sus mañas, porque cada una tiene un estilo de vestir. Pero por contar un poco mi experiencia personal, lo que me sirvió, lo más práctico para mí fue llevar una camiseta de tirantes debajo, una que la subes y la otra la bajas. Así no le tienes por qué enseñar a nadie. Ni los riñones ni la tableta de chocolate. Porque claro, generalmente contamos con que estamos recién paridas o no tan recién, pero sin recuperar un poco nuestra silueta anterior o la silueta que queremos tener.
La palabra silueta siempre me ha hecho mucha gracia.
Entonces,
no hay nada como leer el Hola para ver todas las espléndidas siluetas. La mía viene por aquí, esta silueta, y luego hace por allá. No, nada. Inciso.
El tema a mí me daba a veces más vergüenza la barriga que sacar la teta, ¿eh?
Ahí vamos, entonces, si tú llevas una camisa, que generalmente la gente cuando piensa que va a tener un peque, siempre piensa en los botones delanteros. Pero claro, si tú para sacar la teta abres los botones delanteros, llega un punto en que no es que tengas una teta al aire, es que tienes medio cuerpo. Estamos en Murcia, no hace mucho frío, pero hay zonas en las que no hace la misma temperatura. Y no es solo la temperatura, sino también lo que dice Clara, ¿no? Un poco los ojos ajenos, las sensaciones ante la mirada curiosa de otros, que a veces es con cariño, pero otras veces no tiene tanto cariño en sí. Entonces, no sé, lo de la camiseta de tirantes es una manera bastante recurrente, sin tener que echar mano de la ropa específica y exclusiva de lactancia, para que, sin descubrir tu cuerpo, ya sea silueta de Lola o silueta de Onus, no se descubran esos riñones y no se pase frío. Sobre todo es buscar cada uno su forma, porque claro, no es lo mismo la mamá que está en su casa de manera cómoda, que se puede poner una camiseta y la estira o lo que sea, que la persona que tiene que ir al trabajo, que la persona que tiene que amamantar, pues delante de bastantes personas.
Claro, mira, la cuestión es fondo de armario que no sea específico de lactancia, porque sí que cuando son muy pequeñitos, pues vienen muy bien esas camisetas de lactancia o esos jerseys de lactancia, porque dices, claro, es que es muy pequeñito y estoy también muy preocupada de sujetarlo bien y tal. Pero ya cuando son mayores, pues ellos también pues es un poco barra libre, ¿no? O sea, de algún modo ellos se sirven.
Hombre,
y a veces buscan, ¿no?
Hablamos que la OMS dice que es mínimo los 6 meses de lactancia exclusiva, 2 años de lactancia recomendada y hasta que la mamá o el bebé quiera. O sea, imagínate un niño de 4 años que sale del cole perfectamente. ¿Qué puede pasar? De hecho, lo estábamos comentando antes. Directamente va al escote de la madre, pues a ver, no vas a estar 4 años poniéndote camisetas de lactancia.
Claro. Pues, por ejemplo, jersey...
¿O sí? Pero bueno, sí que es verdad que las camisetas de lactancia, como son embarazo y lactancia, cuando ya has recuperado tu silueta, pues tienes ahí una bocha que no procede. Entonces, ante el fresquete, otoñal, claro, en los riñones, ¿qué hacemos?
Por ejemplo,
¿qué le recomendamos a De Bilbao que estén en Bilbao?
No os pongáis... jersey de cuello cisne, de cuello vuelto, no, porque supone subiroslo casi hasta el cogote. Luego, es muy cómodo llevar, pues eso, lo que dice ella, una camiseta, y como llevamos la Rebequita, o sea, una camisa con botones delante, como llevamos la Rebequita, y luego si queremos taparnos un poco el cuello, porque decimos, yo es que soy muy de jersey de cuello vuelto, pues muchacha, te pones un fular y ya está.
Una braga de esas, ahí viene abrigadica.
Es decir, que no es un problema. Lo que es posible que te pueda parecer un problema, luego no, no es un problema. Porque, bueno, llevando un par de capas, como lo de la camiseta de tirantes debajo de cualquier camiseta, eso es la solución.
Yo hasta he visto eso, romper una camiseta de cuello alto. Es que al decir el cuello alto me he acordado. Romper la camiseta por la altura del pecho y llevar un jersey encima de la camiseta de cuello alto. Entonces, claro, apartas el jersey y estás cubierta totalmente.
Claro, claro, sí.
Sobre todo es que la mujer, a ver, se sienta que somos
cómoda,
mujeres,
eso, que se sienta cómoda.
Que nos sintamos, claro, cómodas. Cuando estás embarazada vas cogiendo peso, vas cogiendo peso. Todo el mundo te ve espectacular, preciosa, lo que tú quieras. Pero tú tienes unas ganas de soltar ese peso. Claro, en el mejor de los casos, pues no sales del hospital con la tripa para adentro, como en el Ola y todo esto que decía Raquel de las siluetas. Entonces, muchas veces, lo primero que quieres olvidarte es de la ropa de lactancia y de la ropa de embarazo, porque quieres recuperar tu vida anterior. Hasta que ya cuando, dice, ¿ya para qué? Dices, si cuando cuando ya te has adecuado al bebé, has cogido un poco su ritmo, dices, sí, mira, lo que menos me preocupa es ponerme esta camiseta buena.
Claro, claro.
Es tener una solución fácil, cómoda, y sin pasar frío y sin miradas.
Claro, pero eso también es herencia, lo del tema de la ropa y todo eso, porque yo me acuerdo que cuando estaba embarazada, mi madre me decía, vamos a comprarte un camisón para cuando des a luz estés en el hospital. Es decir, que eso es herencia. Es para que,
sí, sí, mi abuela lo decía igual.
Camisón bonico. Y luego no, en el hospital no te dejan ponértelo. Te ponen eso de...
La bata azul.
La bata es azul. Pero que eso es una cosa muy heredada. O sea, la ropa de tal, ahora el camisón de...
Pues mira, por lo menos había a jugar para la madre. Ahora todo es para el bebé.
Directamente. Claro. Era el modo de hacer ahí uno a jugar. Porque antes, si no, ¿qué iban a tener? Si iban con el peto vaquero ese... Y con túnicas, si decías que ahora se marca barriga, antes no. Pero bueno, yo lo digo porque eso, llegan los cambios de tiempo y toca hacer frente a nuevas situaciones tetables, ¿no? Pasa también otra cosa, y con esto vamos a comentaros el porqué luego de nuestro sorteo. Vamos, y también tiene claro una sorpresa preparada.
Bueno, ah, sí, sí.
Clara es su sorpresa. Entonces, vamos a cerrar con otra cosita. Cerrar. Dentro de 10 minutos diríais, pero no estaba cerrando. Pero bueno, el último debate que vamos a hacer hoy es en relación a... Claro, vamos al cole y qué le ponemos en la bolsita del cole, ¿vale? Porque hemos hablado de alimentación complementaria, pero había madres que nos decían, pero a mí dime qué. O sea, a mí no me cuentes historias de, no, porque los hidratos simples, porque esto está genial si lo juntas con una proteína. Tú dime qué le mando porque llego al cole y entonces no le puedo mandar no sé qué porque se derrama. No le puedo mandar no sé cuánto porque se desmigaja. No le puedo mandar no sé quinto porque, claro, para cuando llega el chiquillo a las 11, desde las 8 que se lo preparé, eso está oxidado, negro, mustio o como lo quieras ver, ¿no?
Y luego también las políticas de muchos centros.
El día de
que
la
autorizan
fruta.
Determinadas cosas o que te imponen determinadas otras.
A mí me hace gracia el día de la fruta, ¿no? Porque parece que ese día tienes que llevar fruta. Los demás días no puedes llevar fruta. Entonces...
No, la fruta la dejamos para el jueves, que es el día que toca. Pues bueno, sería saludable llevar fruta más a menudo. Pero, a ver, es un tema que el colegio nos lo impone. Porque, lógicamente, hay que meterle algo en el almuerzo y el chiquillo no va a ir al cole sin...
Ya, pero si a mí el colegio me impone un bocadillo
vacía.
Y a mi hijo no le gusta el bocadillo,
ahí voy.
Pues ya me puede decir misa mayor... O sea, bocadillo de fiambre. Y yo, vamos a pensar que no es que no quiera mandarle fiambre, es que al crío no le gusta. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Que no coma nada? ¿Que me vuelva el bocadillo todos los días? ¿O que me digan lo he tenido que tirar porque el pan al final se pone duro y el fiambre no se lo ha comido? ¿O que yo le mande su manzana cortada en trozos... O sus cereales de estos crispy del tipo que sea, con un poco de nueces. Eso es a lo que me refiero. El colegio puede decir, pero...
Yo también. Personalmente lo que hice fue practicar antes. Yo el verano de antes me dediqué a ver qué puedo llevar. Me llevaba al parque la réplica. ¿Me llevo un bocadillo y se lo come o no se lo come?
Nos llega hasta de Raquel. O sea, estamos ya en septiembre. El crío ha empezado el cole.
Hay que la practicar madre que en casa el fin de semana, aunque sea decir...
20 de septiembre más o menos, cuando
decir,
se va a editar...
Hombre, yo sé que mi hijo no se come un bocadillo de pan normal, pero se come uno de pan Bimbo, porque igual podemos hacer algún apaño por ahí.
Claro, pero se come el pan que tú acabas de preparar y te lo bajas al parque. Pero si tú compras unos panecillos y los congelas para ir descongelando, y lo descongelas a las 8, a las 11 está duro. Y entonces no se lo come.
Por eso digo que
y la
que
manzana
buscar algo...
sí se la come. Y el yo plátano que... también.
Perdóname,
y unas nueces con un chocolate también.
Pero vuelvo a decir que el problema lo ponen otra vez las situaciones. Porque claro, en este caso el problema es que tú tienes que meter algo en la tartera.
Revolución.
Claro. Porque,
consejo escolar.
Por eso hay que buscar una alternativa que puedas llevar.
Os vais a cagar. ¿En qué momento hay que
llevar esto? Podría ser, no en un podcast de la estancia, en la puerta de cualquier colegio de España y del mundo entero.
Pero cambia merienda por chándal, horario, madrugadores, pon la etiqueta que quieras. Y al final la clave es revolución.
Deberes.
La dificultad.
En otro podcast hablaremos de los deberes. Que lactando es crianza también, y no estamos solamente dando teta, aunque parte del día estemos haciendo eso. Seguimos con la merienda, que se corta.
Sí, es que, a ver, el mayor problema no es solamente la merienda, es cómo come tu hijo, a qué lo tienes acostumbrado, qué referencias tiene.
Hombre, crío que por eso hablamos de la adaptación, porque es también que, claro, si el niño no toma nada a mediodía, pues al final acabará por tomar porque se levanta antes, porque llega más tarde a casa. Sale a las 2 del cole,
sí, pero por ejemplo, si le tienes acostumbrada a darle todo triturado, que hay niños que llegan a los 3 años y se rebelan a no querer comer sólidos, es difícil llevarle algo de almorzar.
Ya, pero si tu nene no toma nada, yo me refiero a que no come a media mañana, porque al final, como ha estado en casa y tal, pues a la 1 tú le das de comer. Pero claro, si aquí le toca comer a las 2:30 porque sale a las 2 del cole y entre que llegas y pones la comida en el plato son las 2:30 y lo has levantado además antes, pues al final la criatura tiene que comer.
Pero da igual que coman bien en el recreo a las 2 y entre que llegas a casa, a los 3 años son gremlins. Gremlins.
Yo le llevo un cacho de pan a la salida del cole, no exagero. Yo llevo...
O sea, mi hija y yo, los niños salen o hechos polvo arrastrándose o salen rabiosos.
Yo no sé si os pasa, no os pasa llegar
porque
a casa
tienen hambre.
Llegar todos los días con una bronca, pero le digas cansados. Lo que le digas, tienes una bronca en tu casa asegurada, porque tiene hambre.
Están cansados, tienen hambre, unos son van arrastrándose, otros van a ir, no sé yo.
Y a las 4, tengo hambre, dicen, vamos a ver. ¿Cómo que a las 4 tengo hambre? Se acabas de comer. No. O sea, ellos queman por encima. Entonces, para dar fuerza hasta que llegue ese momento glorioso de las 2, ¿qué ideas les damos de merienda, de almuerzo?
A ver, para mí lo ideal sería apagar los anuncios de la tele e ir a una zona sana del supermercado. Recurrir a la fruta, a los frutos secos, a algún día pues un bocadillo. Lo del pan Bimbo que decía Raquel, pues bueno, es que todo es relativo, ¿no? Porque si tu hijo no va a comer nada, pues dices, prefiero que lo coma de Bimbo antes que de pan normal. Pero si tú se lo metes de pan normal, él lógicamente va a masticar más y a trabajar más su función de los músculos de la mandíbula.
Hay que favorecer la masticación.
Claro, pero todo, si tu hijo tarda media hora normalmente en comerse algo y el recreo se lo va a pasar todo el rato comiendo y no va a poder jugar, entonces hay que valorar mucho situaciones, hay particularidades.
Y cantidades.
Particularizar también cada caso, cada niño y un poco a lo que están acostumbrados. Recurrir todos los días al tigretón, pues no es lo más sano ni lo más saludable. Pero cuando tienes a un compañero de al lado del cole que siempre lleva chocolate, tu hijo, aunque no sepa lo que es el chocolate...
¿Cómo le cuentas tú que tú llevas manzana? ¿No?
Mamá, ¿por qué mis tortitas siempre son blancas y no llevan color?
Claro, eso le pasó a una amiga mía, que su hijo con 4 años, por su cumpleaños, le dijo... Le llevaba todo siempre súper saludable, ecológico, de cultivo ecológico y de eso de procedencia legal, que no hubieran explotado a nadie. Y cuando llegó su cumpleaños dijo, hijo, ¿qué quieres que te regalemos por tu cumpleaños? Y dijo, un bollicao. Porque no lo había probado nunca.
También es verdad que
lo había probado, que se la habían dejado.
No lo veía a los demás.
Y decía, Dios, esto es...
Te quiero un bollicao, bueno, mamá, por mi cumpleaños.
Yo voy a dar esperanza. Yo a mi hija no le di chocolate y odia el chocolate. O sea, no quiere comer nada con que lleve chocolate.
Pues tengo que decir que tu hija se pierde, igual que una íntima amiga mía, cosa deliciosa y hay muchos tipos de chocolate.
Yo no me lo explico.
El chocolate puro es sanísimo y está delicioso.
Yo no me lo explico.
Entonces, vamos a ver, está el tigretón. Vamos a poner ejemplos. Nosotras hemos colaborado, ha venido a veces Julio Basulto, que lo podemos ver en la página web juliobasulto.com. Julio, estamos haciendo publicidad.
Eso.
Enróllate, ven pronto a Murcia, ven con nosotras.
Bien,
y ahora viene enseguida. Ahora lo hablaremos de la semana de la lactancia y todas esas cosas. Anda, los actos de la semana de lactancia, me acabo de acordar.
Que se nos han pasado.
Os lo tengo que decir. Bueno, entonces, además de que viene Julio, pues os mandamos a su página porque tiene artículos súper interesantes, ¿no? De por qué hay que hacer comer de una manera o de otra, ¿no? Y bueno, aparte de eso, pues siempre, a ver, panecito blandito triturado. O sea, blandito, ¿sí o no?
Pero panecito blandito, ¿pero de bollería industrial o...?
Sí, de un pan blanco de estos de industrial, de súper.
Pues no.
Cuanto más natural sea con su corteza y su miga,
zumo,
más le estamos acostumbrando a.
Mejor fruta sin triturar. Mejor
zumo, ¿no?
Que zumo.
Si es que, a ver,
y menor zumo pre.
Zumo pre. Y bueno, partimos de que nadie le da bollería, ¿no? Pero si mi hijo no toma bollería, pero claro, le mando unas galletas. Venga, vamos a dar ejemplo, porque venga. Al final, si nos ponemos talibanas, mira, de no le des bollería, pero dice, las galletas son bollería, pues entonces, ¿qué
depende
le doy? Venga, vamos a poner ejemplo, porque a la venga gente no se le ocurre mandarle.
Vamos a dar una...
un bocadillo de tortilla.
Una lista de cosas que superarían el test basulto, ¿vale?
Vale.
Por ejemplo, pan con aceite.
Bien.
El pan con aceite lleva calorías y es sano. Si es pan integral, mejor. Pero bueno, nos conformamos con pan con aceite.
Aceptamos, Marco, pan con aceite.
Tutti frutti. Bueno, como una macedonia de frutas. Lo que pasa es que también depende de las condiciones en las que
sí, porque se oxidan
y de la época de verano e invierno en la que nos encontremos.
Pero bueno, que hay frutas que aguantan bien, ¿no? Luego unos cereales integrales.
Sin azúcar, añadido. Bueno, para eso tienen que irse las madres con una hora libre al supermercado, bueno, solamente a la estantería de los cereales.
Bueno, pues para madres con horas libres, cereales integrales.
Bueno, recomendamos en ese caso un informe de la OCU, efectivamente, para analizar
los cereales.
Un informe de la OCU, esto de ser consumidor, tal. Bueno, pues un análisis de los cereales que es llamativo porque dice que los típicos, voy a decir marca, los conoce todo el mundo, los típicos Special K y tal, tienen el mismo azúcar que los Golden Graham de al lado. Y tú dices, no, Golden Graham no, Special K. Pues pon esos dos ejemplos, ¿vale? Porque analiza marcas.
Es una tía con silueta dibujada.
Claro, pero como sale la silueta, lo coges. Entonces,
ahí zampando.
Hay que echarlo, hay que echar ahí el día de asuntos propios y ver el...
Y analizar. En realidad es cuestión de tiempo, ¿no? Barritas energéticas caseras también es cuestión de día de asuntos propios, pero se pueden preparar muchas porque aguantan muy bien. Yo, de hecho, he llegado a hacer dos veces.
Vale, pues entonces hoy Clara se compromete en directo o en diferido, a los que lo escuchen luego, claro, a pasarnos una receta de barritas energéticas caseras súper bien explicada. Vale. Si hay versión de Thermomix, lo explicas con Thermomix, todas esas cosas.
Vale, no, son fáciles de hacer.
¿Eh? Y lo pondremos en nuestras redes sociales. La receta de Clara.
Vale, pues yogures, un yogur, leche y un bizcocho casero, que un bizcocho casero tampoco hace falta mucho tiempo para hacerlo, que eso se hace fácil.
Pero hay centros que no dejan nada casero, todo lo que no lleve etiqueta.
Ya, pero tu bocadillo es casero.
Su bocadillo en su tupper. Madre mía, cómo nos estamos poniendo, ¿eh? La sociedad.
Si te restringen tanto, no le puedes yo llevar de comer.
Es el lobby
de...
Que no entiendo por qué un bizcocho con tus huevos y tu leche y tal, hecho en casa súper bien, no lo puedes llevar. Y luego sí dejan las monas con chocolate.
Pero aparte, yo me llevo mi pan, que a lo mejor lo he hecho yo, y no puedo llevarme mi bizcocho, que lo he hecho yo. Me parece...
Los hay.
Siempre podéis decirle a la profesora, es comprado.
Que no se lo cuento a mi hijo, vaya, que si no se lo loco.
El próximo día te traigo la etiqueta vegana.
Es comprado. Sí.
Yo conozco gente que solo le gusta un tipo de pescado porque su madre le decía, es merluza. Y cuando creció la mujer, pues, ¿tenéis merluza? No, tenemos lubina o dorada o tal. Dice, es que si no es merluza no me gusta. Porque toda su vida le habían dicho que era merluza el pescado que comía y pensaba que no conocía otras
mi
cosas.
Mi madre con la merluza me decía, es pollito, y yo me lo comía. Y me lo comía.
Oye, pero no votéis por engañar a los niños, hombre.
Ideas, que luego me voy a hacer pesa con la semana de lactancia, por favor.
Vale, una bebida vegetal, de avena, venden envases individuales, pero esto no sustituye los lácteos, ¿eh? O sea, una bebida vegetal no sustituye los lácteos.
Es proteína, ¿vale? Vegetal, o sustituye un filete un rato, no sé, que nos lo diga Julio.
Julio, por favor, te
es
necesitamos.
Es una bebida vegetal, pues de soja, de avena, de arroz.
Algo que le encantaba a mi hijo era llevar zanahorias. Y empezó él a llevar zanahorias y un día vio a un amiguito suyo que también llevaba. Dice, mamá, es que las daba a él. Y digo, no, cariño, esas se las ha traído.
Te han copiado.
Pero es verdad, o sea, así como hay niños que ven a otros con el chocolate o con determinadas galletas, con determinada forma comercial que les encantan con los dibujitos, mamá, yo es que quiero esas galletas que llevan ese dibujo. También podemos ir sembrando un poco de lo contrario.
Sí,
una zanahoria, un pimiento, que hay niños que se lo comen. Aunque a los adultos nos parezca un poco extraño que coman el pimiento crudo.
Se lo comen.
Se lo cortas en tiras y además lo cogen como la zanahoria.
Se llevan pimiento al cole.
Yo te puedo decir.
¿No ves? Tú eres el típico adulto que se sorprende.
Castrador.
Castrador. Pimiento, estás loca, a las 11:30, un pimiento crudo. ¿Esto qué es? Eso no es normal.
No nos quites opciones.
Es que ahí volvemos otra vez a nuestras costumbres, ¿no? O sea, ver a un niño comiéndose un plátano nos parece normal, pero ver a un niño comiéndose un pepino no parece tanto, porque los adultos no nos ha dado por ahí. Pero realmente
te llaman a tutoría.
Cuando empiezan con el cambio de dientes y demás, que están incómodos, tú le das a un crío un palito de pepino, es decir, cortado en vertical en lugar de en rodajas, como solemos hacerlo para las ensaladas, y a ellos está fresquito. El que tiene la suerte de que le están saliendo los dientes cuando estamos en verano, pues lógicamente la sandía o el melón pues nos parecen ideas pues, más propicias para ello. Pero es abrir también nuestra mente y ir cambiando, ir dándonos cuenta de que los críos son esponjas, les gusta aprender de todo y como saben que hay Fanta naranja y Fanta limón, pues un día les puedes hacer un triturado de zanahorias y ahí tienes un zumo naranja que no es... Que lo ven diferente, que ellos saben...
Y lo que dices, lo hacen por imitación. Entonces, si el papá se lo come primero, también ayuda mucho. Otros hermanitos, los amiguitos del cole... Nos juntamos la madre y decidimos, vamos a llevar tal fruta, llevamos la misma. Y entonces el niño, este también tiene plátano, yo también tengo plátano.
Vamos Esa a es la idea del día de la fruta también, ¿eh? Que aquí hay que romper una lanza en favor de los...
Sí, sí,
de,
sí, a mí me parece genial. El problema es que no son los días
claro,
de la fruta.
Claro, porque
a mí me
la idea
que
es que todos días, en la clase ejemplo, lleven tres. Fruta... Y no lleve uno fruta y los demás bollicaos.
Pues mira, yo desde aquí, a mí me gustaría hacer un llamamiento y así como hemos hablado de los deberes y de otras muchas cosas que no son agradables entre madres, vamos a hacernos un favor las familias y vamos a intentar compartir momentos sanos.
Los grupos de WhatsApp de madres van a arder.
Los van a echar de los grupos de WhatsApp.
Acordando el almuerzo del día siguiente. Yo le voy a llevar pepino.
Pues yo lo tengo que llegar a hacer en el parque. Una chica que cuida buenos niños me preguntaba, ¿qué vas a traer mañana? Porque el mío quiere lo que le traes a la tuya. Y era plátano, uvas, o sea...
Pues ya está. Bueno, y aparte de eso que nos está pidiendo nuestro regidor, nos está diciendo que pidamos Ostras. Pista, lo que vamos a hacer es cortar ya. Ya tenéis un montón de ideas, ¿vale? Ya está bien, hombre, tanto daros información.
Aportarnos las vuestras. No solamente
entonces,
las que se nos
claro,
han ocurrido
ahí vamos,
nosotras.
Os hemos hablado del sorteo de los monstruos divertidos y lo que vamos a hacer es que queremos comentarios vuestros en Emilcar FM o en lactando.org. Y nos ponéis una idea de merienda, todas las de almuerzo o de merienda, ¿vale? Preferiblemente de almuerzo del cole, hay que pensar en esas horitas desde que la preparas hasta que llega al cole. Todas las ideas de merienda participan en el sorteo de estos tres promocodes de los libros. Y ya hemos dicho que es hasta las 23:59 del 30 de septiembre de 2016, hora española peninsular. Dicho esto, va a llegar la Semana Mundial de la Lactancia. No os digo más. Bueno, sí os digo más. Va a llegar en concreto la primera semana de octubre, que coincide con la 40 semana, que es la duración normal de un embarazo y que es la cuadragésima semana del año. Y bueno, pues tenemos un montón de cosas preparadas. Entonces, os invitamos a pasar por nuestra página web para que las veáis, ¿vale? Porque ahí van a estar todo exactamente cada cosa, dónde se hace y a qué hora y qué ponente. Pero os adelantamos que tendremos el jueves día 6 una charla con Proyecto Together sobre alimentación. Hablando de esto que estamos hablando de alimentación, pues una charla súper completita. El viernes 7 de octubre por la mañana vamos a tener un taller de danza con tu bebé con aforo limitado y gratuito y con previa inscripción. El viernes por la tarde vamos a tener una charla sobre los bancos de leche y la proyección de un documental y mesa redonda en Molina, en el Centro Cultural Las Balsas. El sábado por la mañana vamos a tener un taller de higiene postural impartido por una fisioterapeuta, el sábado 8. Y el domingo, bueno, por la tarde estaremos en el cuartel de artillería de Murcia participando con la asociación AEPIO. Bueno, en nuestro caso, pues hablando de nuestro stand de, pues eso, de la teta, de lo que es lo nuestro, ¿no? Y sobre todo de alimentación en este caso. Y el domingo tendremos una concentración de familias lactantes, donde son bienvenidas las madres, los padres, los bebés, los abuelos, pero comúnmente se llama tetada. Allí la que quiere se saca la teta y la que no quiere, pues no se la saca. Todas estas cosas, y si alguna que me dejo, vos la podéis ver allí en nuestra página web, y veis eso, la inscripción, dónde os tenéis que escribir, a qué teléfono os tenéis que mandar el WhatsApp, las plazas que hay, las horas, si los niños son bienvenidos y todo ese tipo de cosas. Dicho esto, me callo porque tenemos que acabar, que se nos echa el tiempo encima. Y vamos a acabar, como siempre, con, o como siempre que viene Clara, con un cuento de Clara. o con una recomendación de cuento.
Una recomendación. Vale, es que esto es difícil de contar.
Claro. Entonces, Clara nos lo recomienda y nosotras tomamos nota muy atentas, igual que todos vosotros. Cuéntanos, Clara.
Bueno, pues hoy voy a recomendar tres cuentos infantiles que no son propiamente cuentos, que son libros especiales para contarles a los niños de dónde venimos. Es decir, no me refiero a la humanidad, sino me refiero a la fantasía del parto y del nacimiento, ¿no? Y la concepción. Entonces, para niños muy chiquitines que preguntan, ¿voy a tener un hermanito? Hay infinidad de títulos, muchísimos títulos en cualquier biblioteca, en cualquier librería. Mamá tiene una fábrica en la barriga, voy a tener un hermanito, Clara y su hermanito. Es decir, hay un montón de libros. Y eso, bueno, pues los niños de esa edad pues piden unas explicaciones así un poco de ala, pero ¿por qué está en tu barriga? Son preguntas muy sencillas y los cuentos son muy sencillos también. Pero claro, ya son un poquito más mayores, entonces ya preguntan, ¿pero cómo me hicisteis? Porque dicen, no, papá y yo nos queremos mucho, entonces te hicimos y estuviste en la barriga de mamá hasta que te tocó salir. Entonces ya se hacen un poco más mayores, ¿cómo entré en tu barriga? O ¿cómo me hicisteis dentro de tu barriga? Entonces, claro, ahí dices, madre mía, ¿cómo se lo explico a mi hijo? Pues hay varios cuentos, pero yo de todos los que hay, recomiendo uno que se llama Mamá puso un huevo, que es una historia muy graciosa, sobre unos niños que han oído algo y dos hermanos, un hermano y una hermana, y deciden preguntarle a sus padres. Los abordan en el sofá un día y les dicen, ¿cómo se hacen los niños? Y entonces los padres se ponen muy nerviosos y empiezan a inventarse un montón de cosas que no tienen nada que ver. Pues encargamos por correo unos productos que venían en unos tubos, los juntamos y salisteis. Y los hijos, me parece que os estáis equivocando. No, es que otro día hablamos con alguien que vinisteis en un camión de transportes. Y el caso es que los niños se dan cuenta que los padres pues no tienen mucha idea, así que les dicen, bueno, me parece que andáis muy perdidos, así que os lo vamos a explicar. Y entonces, en boca de los niños, con palabras de niños, explican un poco los padres que se quieren, que se juntan, que se quitan la ropa, que hacen un niño y luego pues cómo va engordando dentro de la barriga y lo explican muy bonito con unos dibujos muy chulos y así un poco en tono de niño, ¿no? Pero claro, esa explicación y ese cuento se queda un poco corto cuando ya los niños ya tienen 9, 10, 11 años, que ya pues hay que hablarles de lo que es sexualidad sin connotaciones eróticas, sino lo que es la sexualidad reproductiva, ¿no?
Entonces, ¿este primero de qué editorial es?
El primero que he hablado es de Montena. Vamos, yo lo tengo en Montena. Sé que ahora lo han reeditado.
¿Y lo recomiendas, supongo, para niños de qué edad?
Pues a partir de los 4, 5, 6 años, en el momento que empiecen a hacer las preguntas. Es que no es que, tiene 4 años, ya me toca contarle este cuento. No.
Bueno, también depende de cuándo viene el hermanito, si es que viene, claro, hermanito, primo o familiar.
Claro, es que hay veces que no te lo preguntan hasta que tienes 7 años, pero cuando hay cerca mamás embarazadas o hermanos que llegan o familiares o conocidos, surgen más preguntas, ¿no? Luego ya cuando a partir de los 9 años pues ya hay que hablarles más porque ya quieren más datos y esa sexualidad reproductiva, en ese momento es cuando ya hay que ser como más técnicos. Entonces hay un libro que se llama De dónde venimos, que también ayuda muchísimo, se llama De dónde venimos, un eficaz instrumento de ayuda para los padres, y realmente es bastante eficaz porque lo explica todo muy bien y bueno, muy claro y con dibujos también bastante bastante claros. Y este es hasta los 12 años o así, ¿eh? O sea, desde que lo preguntan ya un poquito a partir de los 8, 9 o 10 años hasta los 12, incluso 13 años, ¿eh? De hecho, hay niños de 15, 16 que vuelven a él de vez en cuando. Y luego pues también podemos tener el caso de familias adoptivas que cuando preguntan de dónde vengo yo, pues no puedes decir papá y mamá se querían mucho y entonces se desnudaron y pues no, porque, hombre, eso también lo hacen, ¿no? Se quieren mucho y hacen eso, pero no vienes de ahí, ¿no? Vienes del amor de papá y mamá, pero no vienes de una reproducción de tu padre y de tu madre, ¿no? Entonces hay un libro muy bonito, que se llama Nacido del Corazón. Bueno, hay mucho sobre la adopción. A mí especialmente me gusta este, Nacido del Corazón, que habla de unos padres que querían tener un niño y de repente, pues de tanto amor, de todo lo que se querían, de repente la madre se dio cuenta de que dentro de su corazón estaban haciendo un bebé. Y cuenta todo el proceso, después yo lo sentía cada vez más grande, y hay un momento muy gracioso que dice, como ya el amor por ese niño y ese niño que estaba en el corazón de mamá cada vez era más mayor y más grande, mamá tuvo que comprarse ropa especial para que le cupiera dentro del corazón. Entonces los dibujos son muy graciosos porque parece ahí que entre los dos pechos de la madre hay como un bulto que bueno, y eso lo preguntan los niños, ¿no? Y luego al final pues cuentan el viaje que hicieron y que se lo trajeron de otro país, que eso es también lo que pasa con muchas adopciones, que casi todos los cuentos que hay sobre adopción, en todos los cuentos, no digo en casi todos, pero os digo que en todos los cuentos de adopción los padres cogen un avión y se van a otro sitio. Yo conozco un caso muy cercano de adopción nacional que la madre estuvo dando vueltas por todas las bibliotecas y por todas las librerías buscando un cuento sobre adopción que no se fueran en avión los padres. No encontró ninguno.
Tuvo que saltar esa página.
No, tuvo que escribirlo ella. Para contárselo a su hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿de dónde venimos? Desde los 0 hasta los 14 años os he cubierto la respuesta a esa pregunta a través de cuentos, de 4 cuentos que he recomendado.
Nos has facilitado esa conversación. Sí. Muchísimas gracias, Clara. Bueno, pues tenemos al editor rojo como el de enfado del revés, de enfadado y como el monstruo de colores porque nos hemos pasado de tiempo, entonces ha llegado la hora de despedirnos. Gracias, Clara, gracias, Verónica, gracias, Raquel. Siempre es un placer. Hemos llegado al final del podcast de hoy. Nosotros nos lo hemos pasado estupendamente y esperamos que a vosotros también os haya resultado entretenido y de utilidad. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Ya sabéis que podéis contactar con nosotras, como siempre, mediante nuestra página web lactando.org o por correo electrónico en lactando@gmail.com. Esta vez os recomendamos encarecidamente que entréis para dejarnos los comentarios y participar en el sorteo y para ver todos los actos de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que estamos haciendo con muchas ganas y mucho esfuerzo por nuestra parte. También sabéis que estamos en facebook.com/lactando.murcia y en Twitter como @lactandomurcia. Si queréis compartir este podcast con más gente, podéis decirles que nos escuchen en nuestra web o que nos busquen en iTunes, Spreaker o iVoox. Y también podéis encontrarnos en emilcar.fm, que es la red de podcast a la que pertenecemos. No dejéis de participar en nuestro sorteo, esperamos ansiosos vuestros comentarios y vuestras sugerencias. Y sobre todo, a todas las que seáis de nuestra región, os esperamos en los actos que vamos a hacer para la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Eso es todo, por nuestra parte nos despedimos hasta el próximo programa y como siempre os deseamos mucho amor
y mucha teta.